Definitivamente la vida da muchas vueltas y lo que hoy puede ser una realidad o lo que en este momento puedas estar soñando va a cambiar en el futuro. Eso nos pasó a muchos con lo que pensábamos cuando teníamos, no sé, 18 o 20 años y luego la vida te va mostrando otras cosas y va haciendo que tomes otros caminos. Precisamente eso le pasó a la invitada de hoy que viene acá a contarnos un poquito de su historia, de cómo comenzó en ese camino espiritual y ahí de paso vamos a hablar de todo un poco, de esa práctica diaria que podemos hacer para conectarnos todos los días. Nos va a explicar un poquito qué son los mantras y cómo llevarlos a nuestra práctica diaria y además un consejo muy particular para que comiences tu camino espiritual, así que no se la pierdan. Esto es El Rincón de la Espiritualidad, episodio número 52. Es Esteban Acevedo y te doy la bienvenida una vez más a El Rincón de la Espiritualidad, el espacio, el podcast donde sin fanatismos ni religiosidad llevaremos los grandes conceptos espirituales a nuestro día a día. Ejercicios prácticos, meditaciones, invitados, libros, respuestas a preguntas de los oyentes y en general, cualquier herramienta o tema que nos permita ir cada vez más profundo y vivir cada vez más en plenitud. Bueno, antes de empezar con el episodio de hoy y con la entrevista de esta invitada tan especial, que les recomiendo no se la pierdan, un aviso primero, hay en unos momenticos en los que el sonido se va un poquitico, pero bueno, yo creo que el mensaje completo se entiende y la idea es muy buena, así que por favor pónganle cuidado, pónganle atención, porque estos invitados siempre nos traen mucho conocimiento y muchas cosas chéveres para empezar a aplicar en nuestro día a día, sobre todo hoy que fue una entrevista con ejercicios como tan prácticos, con cosas como tan que podemos aplicar ya de verdad y que cualquiera de nosotros puede llegar a meterse en ese camino. ¿Qué es lo que siempre me están preguntando? ¿Cómo inicio mi camino espiritual? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo buscar? Bueno, el episodio de hoy trata de resolver, o más que de resolver, de poner un ejemplo muy bueno sobre cómo se puede comenzar con eso. Y para no alargar mucho más la introducción y que podamos empezar a disfrutar de esta entrevista, solamente recordarles que me pueden escribir o encontrar a través de Instagram como @esteban.ace, @esteban.ace. Por ahí me pueden poner cualquier comentario, duda, sugerencia, cualquier tema que quiera que trate en el podcast, o entran a elrincondelaespiritualidad.com y ahí también van a encontrar un formulario de contacto donde me pueden escribir. Y ahora sí, vamos entonces con la invitada de hoy. Hoy tengo el gusto de estar por acá acompañado con alguien muy especial, que no solamente es una maestra de yoga muy bonita, sino que además, pues yo la conocí por Instagram, me fui conectando con ella ahí por Instagram, como desde sus historias, de un par de cosas que contaba, y me pareció súper bonito. Y hace un par de semanas tuve la fortuna de poder ir a uno de los talleres que ella da en su casa, que muy amablemente nos abre su casa para entrar un poquito y conocer todo el mundo de Andrea o de Rai Yoga. Y bueno, no sé, hola, ¿cómo estás?
Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo acá en tu espacio y por igualmente abrirme las puertas virtuales a tu hogar. Muy contenta de estar aquí hoy contigo.
Ah, sí, esta también es un poquito mi casa, eso es muy cierto. Yo quiero mucho el podcast y bueno, ahorita hablamos que tú también tienes un podcast y eso se va volviendo muy chévere, como ese espacio donde ponemos un montón de ideas. Entonces no, gracias por estar acá. Este es un podcast donde siempre hablamos mucho de cómo comenzar con esa conexión espiritual. Entonces vamos a empezar un poquito, cuéntame un poquito quién eres tú, quién es Andrea, qué hace en esta vida y cómo comenzaste con este tema de la espiritualidad.
Bueno, yo de pequeña he sido muy inquieta con el cuerpo. Digamos que todo mi recorrido espiritual nace desde una inquietud de conocer mi cuerpo, de conocer esa masa que me acompaña todos los días. Y de pequeña esa venganza, digamos que mi formación a través pues con el cuerpo así, a través de la danza. Y sí he entendido la danza como una conexión mucho más profunda de simplemente movimiento. Y me ha acompañado desde que soy pequeña, desde que soy muy chiquita. Pues inclusive mi mamá siempre cuenta que fui un bebé bastante inquieto y complejo de criar, y ahora que soy madre, digo, Dios mío, le di bastante lidia. Entonces, desde pequeña, pues he sido una persona muy inquieta, como muy activa a nivel físico, y estuve en gimnasia olímpica, en ballet unos años, luego me salí, me dediqué pues como a estar en grupos de danzas un poco más modernas, y a los 15, más o menos 16, volví como en esa época pues de adolescencia. Tuve muchas preguntas como de si realmente lo que veía pues que se iban convirtiendo mis círculos sociales, si realmente eso era lo que yo quería. Y tuve la oportunidad de entrar en un grupo de ballet y en un grupo de proyección en una academia de danza. Y eso fue como mi primera decisión a quiero una vida distinta a lo que es la gente considera lo normal, que es pues no sé, en la adolescencia uno sale, tiene novios, se rumbea, tiene amigos y se la pasa así, y luego de repente es un adulto, y yo sentía que había como algo mucho más profundo. Entonces me acuerdo mucho que en décimo del colegio tomé como esa decisión personal de yo no quiero esto para mí y me voy a enfocar a la danza y al trabajo físico y a la disciplina del ballet, que el ballet es una disciplina bastante rigurosa y me quise dedicar como a eso. Entonces, digamos que aunque no lo vi como un camino espiritual, sí fue como una primera decisión de apartarme un poco de lo que las personas veían común, y eso me llevó a casi 10 años de estar dedicada a ese arte, y al ser una disciplina tan físicamente exigente, me llevaba como mucho a estar enfocada en sensaciones corporales, en el foco de la mente, y eso me llevó a de repente cuestionarme como que tiene que haber algo más que la danza, que sea más profundo, quiero algo más profundo. Y un día, de casualidad, llegué a una clase de yoga porque una amiga me invitó, y fue como que hice clic con esa técnica. Algo me dijo que eso era lo que necesitaba, lo que quería, lo que estaba buscando. Y bueno, eso fue ya hace casi 10 años. Entonces, así comencé como ya a entender que lo que estaba buscando era ese camino espiritual, que digamos de alguna manera empezó por la danza, pero que cada vez lo fui haciendo más claro. Y con el yoga me di cuenta que ese contacto con el cuerpo que tanto me llamaba la atención era como esa búsqueda a ir adentro, a las sensaciones, a la percepción de uno mismo, a la conciencia física y mental del presente. Entonces llegué a una escuela de yoga de Shivananda. No sé si conoces un poco, pues, como los diferentes linajes que hay y así. Shivananda es una escuela muy tradicional, y creo que eso me llegó mucho porque, pues, tenía como el contrapeso de la danza y de la exigencia física. Entonces, llegar a una escuela en donde se busca es la meditación, se busca la quietud, no hay, digamos, un trabajo tan físico como en una escuela de Ashtanga, por ejemplo, o de Kundalini, que son prácticas tan fuertes físicamente, sino que esta práctica me balanceaba mucho como de toda esa parte rayásica de la vida, pues como activa de la danza. Entonces, para mí fue una conexión muy profunda con esa escuela, y realmente fue solamente muchos años después, digamos ahorita que empecé como a explorar otras escuelas de yoga porque me enamoré profundamente de la escuela de Shivananda. Y bueno, así empezó mi camino espiritual.
Qué chévere, es bacano. Pues me encanta el ballet, pero no me hubiera imaginado ese salto ahí como de ballet a yoga, así de un momento a otro, como tan espiritual, porque algo que yo he reconocido en ti y que yo creo que fue lo que me atrajo en un principio también a querer ir a una práctica contigo o algo así, fue esa conexión espiritual, porque ahorita clases de yoga hay muchas y casi que en cada esquina hay un estudio o algo. Pero realmente yo siento que muchas no entienden esa parte como espiritual, que se quedan como solamente en las asanas, en pararse de cabeza, no sé, cosas así por el estilo, que es como más esa parte acrobática. Yo le digo así del yoga, yo pues no soy profesor de yoga ni nada, a mí simplemente me gusta hacer yoga y ya. Y falta como ese otro pedacito, yo creo que siempre está ese pedacito de conexión, como ese pedacito más de devoción, porque yo te veo ahí en las redes como que tienes el altar y tienes tus cositas, entonces me siento súper identificado y me gusta mucho que traigas esta historia porque muchas personas a veces me preguntan cómo es que yo siempre he estado metido en este camino o he estado trabajando este otro tema, pero cómo voy a dar el salto, cómo voy a pasar, entonces muy bonito ver que eso que has hecho toda la vida se puede conectar con esas cosas. Y bueno, cuéntame un poquito entonces, ¿cuáles son esas prácticas diarias o esas cositas que tú dices, estos son como mis rituales espirituales para conectarme, estas son las cositas que a mí me conectan?
Sí, pues hablando lo que tú mencionas ahorita de como toda esa parte espiritual y devocional que digamos la gente no se conecta tanto con eso o le da pena mostrar porque también en Occidente somos un poquito reacios
Total.
como esa parte devocional. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención de la escuela de Shivananda, como encontrar una escuela que tuviera que fuera más allá de las posturas. Y ya te voy a responder pues la pregunta de las prácticas justo con eso. Porque precisamente como ya tenía un trabajo en el cuerpo tan adentrado, para mí fue mucho más, pues quería como un trabajo mucho más íntimo y mucho más del ser y me llenó mucho encontrar que hubiera una práctica que fuera espiritual, que es el yoga, que tiene un trabajo físico, pero que ese trabajo físico tiene un fin mucho más elevado que, digamos, el ballet, que su fin es una línea, que su fin es una estética, que para mí eso era una lucha constante, pues como a nivel físico, como llegar a ese ideal, pues de estética. Entonces para mí fue súper grato encontrar que todo eso que yo buscaba espiritual en el ballet, pues que su fin no era algo espiritual, encontré una práctica que tenía como esa física, pues como ese trabajo físico, pero que su fin era más allá de lo estético o de la línea. Y fue precisamente toda esa parte espiritual y devocional que compone el yoga, pero que acá en Occidente nos da un poquito de vergüenza acercarnos a eso o creemos que nos estamos volviendo una secta o un grupo de fanáticos sin sentido. Y para mí, digamos que mi práctica diaria tiene eso muy arraigado, pues digamos, no, bueno, ¿qué compone, qué hago yo todos los días? Hay una práctica de meditación silenciosa con un mantra, con un mantra en el que fui iniciada cuando hice mi profesorado de yoga en Shivananda. Ellos manejan todavía un linaje de monjes y de swamis y es un linaje monástico, entonces se inician en un mantra, pues como si fuera, digamos, un bautizo, es una iniciación muy bonita. Y tú eliges ese mantra y ese es el mantra que te va a acompañar durante todas tus meditaciones y todos tus días, hasta que ya si decides pues como ascender en esa, digamos, en esa línea monástica, te dan pues como otro tipo de mantras un poco más fuertes, pero todas las mañanas acompaño mi práctica con una meditación silenciosa, con ese mantra que elegí y luego Si estoy sola en casa y depende de la hora, hago algunos cantos de mantras como los que hicimos en la práctica que tú viniste. Digo si estoy sola y dependiendo de la hora, porque mi esposo también a veces practica yoga y lo hacemos a la misma hora y pues para él es muy importante, pues para todos es muy importante el silencio. Entonces depende pues de eso, hago cantos o no. Y luego hay una parte de prácticas de respiración de pranayamas. Siempre hago Kapalabhati, que es una respiración como una kriya para limpiar y para activar el cuerpo. Y luego hay una práctica de respiraciones alternas que son para equilibrar la mente. Y ya hago la parte de las asanas. Y como te decía ahorita, pues digamos que esa parte física la hago muy simple, realmente. Pues cualquiera que vea mis fotos en Instagram dice: esta pelada se para de tres pestañas todos los días, y realmente es una práctica muy básica con las 12 posturas de Shivananda, muy, muy enfocada en cómo en sentir el cuerpo. Y sí tengo algunas metas, pues como de posturas y de cosas que quiero lograr y las voy trabajando, pero es como mi momento del día para sentirme. Entonces es algo mucho más íntimo y no tan físico. También porque en mi día normal, esto pues lo hago muy temprano en la mañana, porque mi día normal es de trabajo normal de 8 horas. Yo soy profesora de danza todavía en un colegio, entonces digamos que toda esa parte física la tengo ganada en mi jornada laboral. Entonces mi práctica espiritual es menos física y más devocional. Y sí, eso es como lo que hago todos los días, y por las noches trato, eso lo hago en la mañana, y por las noches trato de hacer una meditación antes de dormirme, como para cerrar el día y volver a cerrar con ese mantra que me acompaña.
Ah, súper chévere, no, súper bonito todo eso. Yo creo que, y lo que yo trato siempre acá es también eso, de decirles, hey, la espiritualidad no es tan complicada como creen, no es, yoga no es hacer un montón de acrobacias y casi partirse en dos ahí pues en el mat, sino que es algo mucho más profundo, es algo mucho más espiritual. Te voy a aprovechar para una cosita adicional, y es, tú dijiste algo cuando estaban en el Mahasadhana, que fue la práctica a la que yo estuve, que además los invito, que es súper, súper chévere, ojalá pueda ir más veces. Y es que tú dijiste algo muy chévere sobre los mantras, que yo siempre lo he pensado, pero pocas personas encuentro que piensen como algo similar. Y es que ahora se ha vuelto muy común en redes eso como del mantra del día, como, y es una frase pues ahí normal. Yo no sé si me ayudas para aclarar un poco que realmente qué es un mantra.
Sí, un mantra es, pues mantra viene de la palabra manas, man, que significa manas, que es mente, y tra de control o de trabajo. Pues no recuerdo bien cuál es el significado de tra, pero es una frase que trabaja la mente, que ayuda al control de la mente. Y digamos que el significado de mantra que le dan los hindúes es una frase que te ayuda a despertar o sea, es una vibración que te ayuda a despertar un gran potencial espiritual. Entonces, realmente ellos le llaman mantras a frases o a vibraciones que, pues uno primero tiene que creer que hay diferentes niveles de energía para poder creer esta teoría, pero si entendemos que el universo y el mundo son como capas energéticas y capas de vibración, y que todos somos vibración, que para mí eso es una teoría bastante pues fácil de sentir. Ellos entienden el mantra como una vibración que está en el universo, y que hay ciertas personas que con su gran trabajo de meditación han llegado como a resonar con estas vibraciones y a entenderlas, y las han traducido como mantras. Entonces realmente, pues yo les explicaba pues que los mantras están en sánscrito, porque el sánscrito es un lenguaje que fue creado con las vibraciones de los chakras, y que quiere decir que son las vibraciones que tenemos a nivel, digamos, astral en nuestros nadis y en nuestros seres energéticos. Entonces es muy distinto uno decir un mantra en sánscrito porque realmente está vibrando con cierta energía, cierto nivel energético en nuestro cuerpo y en nuestro entorno, que pues un mantra en otro idioma que si bien puede ser muy bonito y puede generar un efecto muy positivo a nivel mental, pues no quiere decir que
Sí,
los
claro.
mantras que estén inventando hoy en día sean, pues no se puedan escuchar, pero tienen un efecto mucho más poderoso los mantras que están escritos en sánscrito, según esta teoría, por la vibración de las sílabas, pues, o del lenguaje mismo. Y sí, es como, pues digamos que ellos definen los mantras como esas cápsulas energéticas que nos despiertan ese potencial. Y hablan también de que cada mantra tiene un poder, y ese poder se lo atribuyen es a la vibración que genera en el cuerpo, que genera a la vez una vibración en la mente y que genera a la vez una vibración de pensamiento. Entonces, lo que yo doy es lo que recibo, entonces estoy emanando una vibración de cierta frecuencia con, digamos, con ese poder, pues eso es lo que me va a llegar. Esa es como la teoría alrededor de los mantras. Entonces yo siento que es mucho más poderoso un mantra que viene de 1000 años atrás y que tiene toda una tradición y que lo vienen trabajando de manera oral, porque alguien que escuchó lo descubrió a un mantra que hago en Instagram en español de una palabra muy positiva, pero que me lo inventé yo en mi casa, pues no sé, siento que tiene como, o sea, viene como con un potencial muy distinto, todos estos mantras que los mantras que vemos, pues
Sí,
que hoy
claro.
en día se ven pues
Claro.
en redes y todo, no quiere decir que sean, pues que no se puedan usar, claro que sí, porque pues las palabras positivas nos elevan siempre, pero de pronto yo no lo llamaría mantra, sino, no sé, pensamiento positivo o una frase positiva, pues sí.
Sí, no, opinamos lo mismo. Yo creo que sí, te aproveché, no estaba eso como en el guión, pero aprovecho y te saqué ahí eso porque sí
Sí,
me parece súper
sí.
chévere aclararlo, aprovechar el momento y más que tú estás como en esa misma onda que yo pienso, entonces súper chévere aclararlo.
Sí. No todo se puede, así esté fuera del guión, no importa. Así terminemos hablando de, no sé, de vida en Pluto, en Plutón.
Bueno, y al final la verdad, para ser sinceros, tampoco era que tuviéramos guión, entonces tampoco hay
Exacto.
problema. Pero entonces ya como para ir cerrando, porque el tiempo ahí se acaba, pero igual muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Yo quisiera que un consejito así rápido para esas personas que están iniciando como en este camino de conexión espiritual, que quieren conectarse pero no saben como por dónde coger, ¿qué les dirías tú? ¿Que hagan qué?
Pues yo a mí siempre hay que me preguntan eso, empiezo con decir que organicen el closet. Pues, o sea, no solamente el closet, pero uno organizar su vida es digamos, el primer paso espiritual. Y uno cómo organiza su vida organizando la casa. Y bueno, lo del closet lo digo en serio, porque de verdad que a veces tenemos el closet es como la mente, ¿cierto? Si tenemos el closet lleno de cosas y ropa que no usamos y ropa vieja, probablemente tenemos muchos pensamientos viejos y cosas en el subconsciente guardadas, entonces como, uy, si quieren empezar una vida espiritual, empiecen organizando el closet, botando lo que no necesitan, dándoselo a otros, regalando, y ahí van a practicar. O sea, soltar, desprenderse de cosas, dárselo a otros, entonces van a practicar dar, van a empezar a generar energía que fluya, porque cuando uno da y cuando sale de cosas, lo otro nuevo viene. Entonces uno cuando organiza el closet, bota lo que no necesita y todo eso que uno hace en el día a día. todo eso se refleja en la mente. Entonces, si yo tengo una casa que vive desorganizada, que nunca barro, que nunca limpio, que nunca observo, que nunca tengo ordenada, pues ¿cómo pretendo tener una mente ordenada, cierto? Cuando, digamos, cuando voy a hacer una práctica, siempre trato de barrer antes, pues, o de que el piso por lo menos esté limpio, y porque siento, y que el espacio sea adecuado para la práctica, porque siento que si no está organizado afuera, ¿cómo me voy a sentar y voy a tener una mente ordenada? Entonces, suena chistoso, pero cuando la gente me pregunta cómo puedo empezar, y de hecho en los cursos de meditación que doy, la primera tarea que les mando a todos es organicen la casa, organicen el closet, saquen lo que no necesitan, empiecen por ahí y hagan una cosa a la vez. O sea, mañana cuando manejen, y cuando se laven los dientes, lávense los dientes, no se laven los dientes y arreglen la ropa, no sé, o sea, una tarea a la vez. Y creo que esa es la manera más fácil de empezar, porque a veces es lo que tú dices, separamos mucho como la vida espiritual de la vida normal y no hay ninguna separación. La vida espiritual o las prácticas espirituales son para vivir mejor la vida del día a día, pero la vida del día a día es la que se tiene que arreglar. Uno no puede dejar de vivir uno la vida por hacer su vida espiritual, ¿no? Tienen que encontrar una manera de entrelazar las dos. Entonces, si uno organiza la vida normal que tiene, cada vez se va volviendo más espiritual. Ese es el consejo. Que vayan y organicen el
No,
closet.
súper, ese consejo me encantó. No, me
Sí.
encantó. No, me encantó ese consejo. La verdad es que hace poquito lo hablaba pues con alguien que trabaja mucho ese tema del minimalismo y todo eso. Ella dice también el primer paso de conexión espiritual es organizar la casa. Pues se lo hablaba con Lucía Terol, que ella es como una referente en todo ese tema del minimalismo y coincidía como en lo mismo. Entonces, hasta también ella va a estar por acá en el podcast en unos días. Entonces, no, André, muchas gracias de verdad por toda esa información que nos compartiste, por venir acá tan desinteresadamente, como tú dices, a mi casa, a hablar de todo esto un poquito. Y antes de despedirnos, obviamente, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te pueden buscar, qué tienes para ofrecer.
Bueno, por ahora todo lo que hago, como te decía ahorita, en el detrás de cámaras es presencial. Tengo el podcast, claro, que empecé este mes, entonces ahí pueden encontrar artículos y episodios de yoga, de meditación, de vida saludable, de herramientas que les pueden servir para su día a día. Y los talleres y los cursos por ahora son presenciales en Medellín, Colombia. Entonces, si alguien está escuchando y está en la ciudad, puede seguirme en redes para asistir a los talleres. Y quienes no estén en la ciudad, igual me pueden seguir en redes para inspiración diaria, y para lo que necesiten. Me pueden escribir y ahí me encontrarán en @radi.yoga. Radhi se escribe RADHI punto yoga. Y en YouTube también encuentran clases de yoga que pueden practicar en sus casas. Entonces, bueno, no, muchas gracias por escuchar, por conectarse con Esteban y conmigo en este podcast, y espero que les sirva y que le saquen provecho. Muchas
Bueno, no,
gracias.
muchas gracias a ti. Como tú diste, gracias a todos los que nos están escuchando. Yo ahí, por si no alcanzaron a tomar nota, igual en las notas del programa, entran ahí al rincón de la espiritualidad.com y les voy a dejar todos los enlaces al canal de YouTube, a los posts de Instagram, a todo lo que sea por ahí. Cualquier cosa, ya saben que la contactan y la buscan. Y sí, síganla en Instagram, que la verdad hace unos posts súper chéveres. A mí me encanta leer lo que pone ahí en cada foto.
Gracias, Esteban. Feliz noche.
Bueno, y por último, antes de irnos, recuerden suscribirse al podcast en la plataforma que estén escuchando. Si estás en Spotify, le das ahí a seguir. Si estás en iVoox, le das también a suscribirte o puedes dejar un comentario o un me gusta. O si estás en iTunes, puedes darle a suscribirte y dejarme una calificación de 5 estrellas o una reseña, que siempre se agradece porque esa es la forma en la que podemos llegar a muchísimas más personas y que este mensaje de verdad empiece a trascender y que todos empecemos a ser más felices. Vamos a hacer de este mundo, aportando nuestro granito de arena, cada vez mejor. Recuerda entonces que me encuentras en Instagram como @esteban.ace, @esteban.ace. Ahí estoy poniendo reflexiones diarias, también estoy poniendo videitos, comentarios, en fin, ahí pongo muchísima información que ayude un poquito a complementar todo este proceso y que pues tengan muchas más herramientas a la mano para ser cada vez más felices. Y bueno, también recuerden que ofrezco mis servicios profesionales como coach, acompañarlos en este camino de conexión espiritual y sobre todo el camino y el proceso de conexión con el amor, que bueno, al final es lo mismo. Muchas gracias a todos los que se han interesado, a todos los que se están uniendo al programa de coaching personalizado. Ya saben que cualquier información la encuentran en parejadelalma.com/consultas. Y bueno, no siendo más entonces, espero que este episodio de verdad les haya aportado muchísimo, que les haya traído muchas cosas positivas o ideas para comenzar su práctica espiritual. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día.